De hoy en ocho vamos a celebrar nuestro aniversario. Van a venir la mayoría de los hermanos de Tultepec. Buscan Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos predestinados, dice? Por el puro afecto de su voluntad, o sea, porque quiso hacerlo simplemente. Vamos a hacer una oración. Nos dirigen una oración, hermano Rufino, por favor.
Padre Celestial, estamos grandemente agradecidos contigo, Padre, por que nos has formado de bendiciones en esta semana que pasó hoy. Siempre, oh Dios, tú eres incansable en esto, sino porque haya mérito en nosotros. Los méritos son del Señor Jesús, que lo está intercediendo en su presencia por nosotros. Damos gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa de oración.
Quise tocar este tema de la reprobación partiendo del tema que tocó el hermano Arturo cuando predicó hace como tres semanas, ¿no? Acerca de la predestinación. Si los creyentes fueron escogidos, como dice aquí lo que acabamos de leer, desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos, quiere decir que algunos no fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Me explico? Si unos fueron escogidos, quiere decir que otros no fueron escogidos. Si unos fueron predestinados, quiere decir que otros no fueron predestinados. Y si unos fueron predestinados, según el puro efecto de su voluntad, como dice el versículo 5, o sea, por su gusto, porque Él es soberano, quiere decir que otros no fueron predestinados por lo mismo, porque Él es soberano, y Él hace lo que quiere, y nadie se puede oponer a sus designios. Él todo lo planeó desde la eternidad. Sus decretos tienen su causa en Él mismo. Nadie le dijo que hiciera las cosas como las hizo. Él quiso hacerlas así porque quiso hacerlas simplemente. Y eso suscita muchas cuestiones, sobre todo, claro, en los que no son convertidos o en los que no entienden aún las Escrituras, o en los que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios hace con sus cosas lo que quiere. Nosotros hacemos con nuestras cosas lo que queremos, y eso es exactamente lo que Dios hace con sus cosas. Si nosotros decimos que Dios nos escogió a nosotros, entonces ¿qué con los demás? Con los que no son escogidos. Algunos contestarán, bueno, si Dios no ha escogido a algunos para que sean salvos, no los escogió porque conocieron el Evangelio, porque lo rechazaron, entonces Dios los abandonó porque ellos lo abandonaron Entonces, al abandonarlos, Dios van a recibir el castigo que merecen. Vean, eso es cierto. Esa es una parte de la historia, pero no lo es todo. Los que no son escogidos, ¿Dios acaso los predestinó para que fueran al infierno? O sea, antes de crear a ciertas personas, ¿ya Dios les había dado como destino el infierno? ¿Existe la doble predestinación? La doble predestinación, según los teólogos, es de que unos son predestinados para ser salvos y otros son predestinados para ir al infierno. Algunos tienen la idea de que algunos son predestinados para salvación, pero que Dios les da a todos la oportunidad de ser salvos. ¿Pero es cierto eso? Vean, Dios provee los medios para que los escogidos sean salvos. ¿Cómo es que salva a una persona? Escuchando el Evangelio. Entonces, si Dios quiere que una persona sea salva, Dios proveerá los medios para que esa persona oiga el Evangelio, porque no hay otra forma en que esa persona pueda ser salva. Entonces, Dios le mandará a alguien que le hable, que le regale una Biblia, que le regale algún buen libro, que lo invite al culto, etcétera. Dios proveerá los medios. Porque los hombres por naturaleza no quieren saber de Dios. Los hombres andan en sus asuntos, en sus negocios, en sus trabajos, viviendo su vida a su manera. Y es hasta que alguien les habla del Evangelio cuando tal vez reflexionen, tal vez cambien de modo de pensar, ¿no? Poco a poco. Pero algunas personas piensan que Dios provee los medios para que los escogidos sean salvos, pero los demás aún tienen la oportunidad de ser salvos. Esa es la idea que tienen. No se les olvide que este tema de la reprobación es la otra cara de la elección. Es la contraparte, ¿no?, de la elección. El otro día yo les comentaba, eso ya lo hemos visto antes, que cuando un niño nace, Dios ya sabe si ese niño va a ir al cielo o va a ir al infierno, ¿no? Si Dios ya sabe que ese niño que está naciendo va a terminar en el infierno, ¿Dios hace mal en darle la vida? ¿Dios es cruel al darle la vida? Nosotros sabemos, hay muchos versículos que lo dicen, que el día final, el día del juicio, millones de personas irán al infierno. Eso ya lo sabía Dios desde antes. Esas personas serán condenadas eternamente. Nunca saldrán de ahí. Cada uno será juzgado según sus obras. Cada uno de estas personas inconversas va a cosechar lo que ha sembrado. ¿Es injusto que así sea? Vean un texto, no pierdan de vista Efesios y vean en Romanos 3. Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Dice Pablo que los que dicen estas palabras, hagamos males para que vengan bienes, dice que su condenación es justa. ¿Ya vieron? O sea que las personas que piensan así, voy a portarme mal para que me vaya bien, porque a los que se portan bien les va mal, entonces voy a portarme mal para que me vaya bien. Dice Pablo y Dios detrás de él que los que piensan así, su condenación es justa. Entonces todos los que se olvidan de Dios, todos los que se apartan de Dios porque creen que eso les conviene, los que no quieren obedecer a Dios porque piensan que les va a ir bien en su desobediencia, su condenación es justa. ¿Entienden? O sea, estoy incluyendo a otras personas, no solamente a los que dicen esto. Porque muchas personas pueden decir estas palabras no con su boca, sino con sus hechos. ¿Me entienden? O sea, las personas que se apartan de Dios que no quieren saber de Él, que se dedican a vivir su vida a su manera, ellos piensan que así van a vivir mejor que creyendo en Dios. Entonces, esas personas, si son condenadas, su condenación será justa. Dios no comete injusticias en ningún caso. Dios nunca ha cometido ni cometerá una injusticia. Cuando nosotros les hablamos a las personas que conocen las Escrituras, pero que no creen en este tema de la reprobación, de la elección, que no creen en las Escrituras, a fin de cuentas, cuando les hablamos de la elección, normalmente esas personas se molestan, se enojan. ¿Saben ustedes por qué se enojan? Porque concluyen que si hay unos escogidos, entonces hay otros rechazados. Entonces dicen, no, si yo acepto que hay tal cosa como escogidos, entonces lo más seguro es que yo no lo soy. Entonces mejor me voy a oponer a esa doctrina para callarle la boca a esta persona y no ande diciendo eso, para que no ande molestando a la gente, ¿no? Vean en Juan, en el capítulo 6. Juan 6:37, dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Bien, podemos hacer un ligero cambio y no el significado es el mismo. Supongamos que Cristo hubiera dicho, todos los que el Padre me da vendrán a mí. ¿Sí? Todos. Ahora, si hay algunos que son dados por el Padre al Hijo, quiere decir que hay unos que no son dados. Eso es obvio, ¿no? Vean ustedes en Juan capítulo 17. Los que son dados irán a Cristo. Ir a Cristo quiere decir creer en Cristo, confiar en Cristo. Entonces los que no son dados no van a creer en Cristo, no van a confiar en Cristo. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, por los escogidos, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vean, aquí están otra vez, aquí sí habla de las personas, dice, los. Aquí no habla de lo que me diste, dice, los que me diste. Entonces, los escogidos son escogidos porque el Padre se los da al Hijo como un regalo. Dice, porque tuyos son. O sea, somos del Padre. Entonces, como somos de Él, como somos de su propiedad, Él hace lo que quiere con nosotros. Entonces dice, yo a estos se los doy al Hijo. Y por ellos es por los que intercede Cristo. No ruega por los demás. Intercede solamente por los escogidos, por los que el Padre le da como herencia. Y dice al final, porque tuyos son. Esto implica que los demás, los que no son escogidos, los que no son predestinados, no le pertenecen. En un sentido, vean, todos le pertenecemos a Dios. Él es el creador de todos. Nos hizo a todos. Es soberano sobre todos. Pero no todos son dados a Cristo, no todos son dados al Hijo, sino solamente los escogidos. Vean Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiere decir cuyos nombres están escritos, ¿no? O sea que Dios tiene un libro en donde están los libros, donde están los nombres de las personas que son escogidas. Dice, que combatieron juntamente conmigo. En aquel tiempo, no se les olvide, era muy difícil ser cristiano. Evangelizar era una guerra. Siempre lo ha sido, pero en aquel tiempo lo era más. Entonces Pablo no tiene ninguna duda. Dice, estos son escogidos. Por eso dice al final del 3, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estos nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si hay unos nombres de ciertas personas que estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que hay unos nombres de ciertas personas que no estaban incluidos en esa lista, en ese libro, desde antes de la fundación del mundo. Vean Apocalipsis capítulo 13. Aquí está hablando Juan acerca del anticristo y dice el 6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, el anticristo va a hablar mal de todo lo santo, de los cristianos, de Dios, del Espíritu, etcétera. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso será por un tiempo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el anticristo gobernará a nivel mundial. Y dice el 8. Y la adoraron, la bestia, el anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Vean, ¿quiénes adorarán al anticristo? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en este libro que acabamos de ver. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Cristo fue inmolado, quiere decir, fue sacrificado desde el principio del mundo. O sea que para Dios ya todo estaba hecho. Desde que el hombre cayó en pecado, ya Dios había planeado que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que moriría en la cruz, que moriría y que resucitaría. Ya todo estaba escrito. Entonces, desde aquel tiempo, unos nombres estaban escritos y otros nombres no estaban escritos. Y es por eso que estas personas, cuyos nombres no estaban escritos, adoraron al anticristo. Muchos de ellos, no cabe duda, conocieron el Evangelio, o conocerán el Evangelio. Pero aún así, no creerán. ¿Por qué? Porque sus nombres no estaban escritos. No creerán porque sus nombres no estaban escritos. O sus nombres no estaban escritos porque no creerán. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Vamos a contestar esa pregunta más adelante, porque ahorita sospecho que algunos no me entienden, ¿sí? Vean Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, vean, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Vean, aquí lo dice más claramente. En el otro versículo que acabamos de leer lo implica, pero aquí lo dice fuera de duda. Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, desde antes de que el mundo fuera creado, Dios ya sabía quiénes estaban escritos, quiénes no, quiénes irían al cielo, quiénes irían al infierno, quiénes serían predestinados para ser salvos y quiénes no. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión el apóstol Pablo quiso ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo no lo permitió? A través de la historia, el continente asiático ha estado sumido en las tinieblas, más en el pasado que ahora. La mayor parte de las naciones de Europa, de Asia, perdón, no conocen el Evangelio. Hasta últimamente el Evangelio se conoció en Corea, dicen que en algunas partes de Japón, no sé en qué otros países, pero todos los países de la ex Unión Soviética, ¿sí? Todos los países musulmanes de Asia Menor no conocieron el Evangelio ni lo conocen. Tienen prohibido leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Si Dios hubiera querido salvar a las personas de Asia, le hubiera dicho a Pablo o a cualquier otro que fueran a evangelizar a Asia. ¿Por qué quiso Dios que toda Europa fuera evangelizada? hasta las islas del norte, Inglaterra y Escocia, Irlanda, y de ahí de Europa brincó el Evangelio a América. ¿Por qué Europa y América y África sí y Asia no? Aquí en México existen los medios de gracia. Los medios de gracia son los que Dios ha establecido para que las personas puedan ser salvas. La predicación del Evangelio, las reuniones cristianas, el tener las escrituras impresas, y los que están sordos pues pueden escuchar el Evangelio en cassette, en disco. Los que están ciegos pues tienen el sistema Braille para leer el Evangelio. O sea, los medios de gracia existen en México. Pero hay millones de personas que lo ignoran en México. ¿Cuántas personas creen ustedes que puedan conocer el Evangelio verdadero en México? Si Dios quisiera salvar a muchos tarahumaras o a muchos lacandones allá en Chihuahua, en el norte del país, pues Dios les mandaría un misionero allá para que conocieran el Evangelio, para que lo escucharan y fueran salvos. Entonces, si han muerto muchos lacandones y muchos tarahumaras y muchos de la sierra de la Huasteca Potosina y de Hidalgo y de la Sierra Norte del Puebla y de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra de Oaxaca, es porque Dios no quiere que sean salvos. Pues así de sencillo. Porque si Dios quisiera que fueran salvos, les hubieran mandado a quien les predicara. Hay personas que nacen en hogares donde les enseñan desde la infancia que todos los cristianos somos hipócritas, que todos los que predicamos el Evangelio somos charlatanes, y esos niños que tienen esos padres malvados ya nacen programados para ser condenados. Ya les metieron en la cabeza que el cristianismo está mal. Entonces, ¿cómo van a ser salvas esas personas? ¿Cómo podrán ser eficaces los medios de gracia para esas personas? En el momento que alguien le quiere hablar a una de estas personas del Evangelio, no quiero oír de eso. A muchos católicos les enseñaron desde la niñez que los evangélicos somos herejes. Los herejes somos los que creemos en la verdad, pero para ellos creer en la verdad es una herejía. Esos hijos de católicos ya están preprogramados para condenarse. Son esas personas que ponen su letrerito en la ventana: este hogar es católico, no admitimos propaganda protestante. Y ustedes tratan de decirle: yo no soy protestante. No. Ya los programaron para desechar la verdad. Entonces, ¿de qué sirve que existan los medios de gracia en México? ¿Cuándo fue cuando llegaron a México los primeros misioneros cristianos? Yo calculo que han de haber llegado como por 1840, 1860, los primeros misioneros cristianos. Llegaron a Yucatán, por eso es que allá hay muchas iglesias cristianas verdaderas. Pero los mexicanos que vivieron antes de que llegaran esos misioneros a México, ¿qué fue de ellos? Pues todos se condenaron. ¿Por qué se condenaron? Porque Dios quiso. ¿Por qué no trajo Dios la verdad antes a México? ¿Por qué precisamente hasta esas fechas? ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaron los españoles hasta que llegaron los primeros mexicanos, los primeros misioneros? No estoy diciendo que antes de que llegaran los españoles hubo mexicanos salvos, porque no había. ¿Acaso Dios quiso salvar a aquellos mexicanos que vivían en aquel tiempo? Dios quería salvarlos, pero no pudo. Los españoles que llegaron a México dijeron: mexicanos, ahora sí les traemos una bendición. Pero no entendían aquellos fulanos que lo que traían era una maldición. Ahora, si Dios no les dio su gracia a los mexicanos antiguos en el tiempo, vean lo que les voy a decir. Si no les dio su gracia en el tiempo, quiere decir que no les dio su gracia desde la eternidad. Que eso lo planeó desde antes de crear el mundo. Dios no estaba tronándose los dedos: ay, ¿cómo le haré para que los indios mexicanos puedan ser salvos, no. Otra cosa, no se les olvide a ustedes que las providencias de Dios son las manifestaciones de sus decretos. O sea, Dios decretó que ciertas cosas ocurrieran. Entonces, cuando Dios ha decretado que ciertas cosas ocurran, sus manifestaciones hacen que ocurran. Si Dios decretó que unos tipos fueran salvos en el estado de Chiapas, de repente ahí en Chiapas les llega un misionero que les empieza a enseñar el Evangelio. Sus providencias, las providencias de Dios, son manifestaciones de sus decretos. Lo que Dios decretó, lo decretó desde la eternidad. El único que puede decretar es Dios. Él tiene una autoridad incuestionable. Nadie se opone a lo que Él decreta. Entonces, las cosas que Él decide que han de ocurrir, van a ocurrir. Por ejemplo, Dios le dio unos sueños a José, ¿se acuerdan? Donde sus hermanos se inclinaban ante él y... ¿Cómo está el asunto? Ya ni me acuerdo. ¿Sí se acuerdan, no? Y José se pondría a pensar en las noches, bueno, pero ¿cómo es que mis hermanos se van a inclinar ante mí? Al rato a uno de ellos se le ocurre querer matarlo, otro lo defiende y al rato lo venden a los mercaderes de ismaelitas. Él ha de haber dicho, ¿cómo Dios dijo que mis hermanos iban a inclinar a mí y ahora estos malvados me venden? Pero es que José no entendía que en la providencia de Dios ocurrió que un hermano quisiera matarlo y que otro lo defendiera y que luego lo vendieran a los ismaelitas. O sea, aquellos mercaderes pasaban por ahí exactamente en el momento que Dios quiso. O sea, aquellos mercaderes compraron a José porque Dios quiso que lo compraran. Y un hermano se puso de su parte y defendió su vida porque Dios quiso que así fuera. Hay una parte de la Confesión de Fe de Westminster que dice así: Dios desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, preordenó libremente e inmutablemente todo lo que sucede. Vean, estas palabras que les he dicho son pocas, pero cada palabra pesa una tonelada. Vean cómo dice otra vez. Dios, desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, preordenó libremente e inmutablemente todo lo que sucede. Entonces lo que sucede no es obra, nada de lo que sucede es obra de la casualidad. Las cosas que ocurren, Dios las preordenó, o sea, ordenó que sucedieran, decretó que sucedieran. Y luego dice, desde la eternidad. Nosotros vemos que las cosas acontecen, pum, así de repente. Y decimos que son obra de la casualidad. Tenemos la tendencia a creer eso, pero nada es casual, absolutamente nada es casual. Y dice, por el consejo sabio y santo. O sea, Dios hace las cosas con sabiduría. Aunque nosotros a veces creamos que puede cometer errores, pero eso no es posible. Dice, sabio y santo. O sea, Dios no comete ninguna injusticia. Todo lo que Dios hace está bien hecho. Dice, de su propia voluntad. O sea, nadie le dice a Dios que haga las cosas así. Un vecino andaba haciendo un trabajo de albañilería y se cayó de una escalera más o menos de unos 3.5 metros de altura. Se fracturó la cadera y desde entonces ya no puede trabajar. Puede hacer algunas cosillas, pero no puede ponerse en cuclillas, no puede cargar cosas pesadas, o sea, ya quedó fastidiado. Él no puede ver la mano de Dios en eso, su familia tampoco. Pero Dios preordenó todo lo que acontece en la vida de los creyentes y de los no creyentes, en la vida de todos. Nada es casual en ningún caso. Y dice, preordenó libremente e inmutablemente. Quiere decir, inmutablemente quiere decir que no cambia. Que lo que Dios dijo exactamente eso va a suceder. Dios no puede cambiar de planes, no puede cambiar de decretos. Y dice todo lo que sucede, absolutamente todo, cosas grandes y cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque Él hizo todo para su gloria. Esto lo hemos dicho muchas veces. Algunos tal vez no quieran digerirlo, pero así es. Dios no nos hizo para buscar nuestra propia felicidad. No nos hizo con la intención de que fuéramos felices. Porque si esa hubiera sido su intención, habría fracasado en la mayoría de los casos. No, Dios nos hizo para su gloria. Todo es de Él y por Él y para Él. Entonces, si un hombre nació sin conocer al Dios verdadero, Dios quiso que así fuera. Si un hombre nació y vivió muchos años y nunca escuchó el Evangelio, Dios quiso que así fuera. Entonces, esta persona irá al infierno porque Dios quiso que así fuera. No puede ser de otra manera. Nosotros hablamos de eventos. Un evento es una cosa imprevista. Dios no habla así. Para Dios nada es imprevisto. Todo lo que sucede ya lo tenía Dios fríamente calculado. Y esas cosas que ocurren, ocurren porque Dios las decretó desde la eternidad. Vean Josué capítulo 11. ¿Se acuerdan ustedes que el libro de Josué narra cómo los israelitas llegaron a la tierra prometida y su lucha por establecerse? No tienen que echar fuera a los cananeos, Dios les dice que los echen fuera. Es Josué 11:18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. ¿Por qué lo tomaron en guerra? Y dice el 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? Dice, para destruirlos. Vean, ¿por qué Dios les endureció el corazón a estos reyes? Porque Dios quería destruirlos. ¿Los quiso destruir en ese momento? No, los quiso destruir desde la eternidad. Dice, y que no les fuese hecha misericordia. Vean, Dios es un Dios de misericordia. Pero dice en Romanos 9 que Dios tiene misericordia de quien quiere. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Entonces dice, que no les fuese hecha misericordia. No quiso tener misericordia de aquellos cananeos. Dice, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo ven? Esto ocurrió no en los tiempos de Josué, porque aquí dice claramente, como Jehová lo había mandado a Moisés, o sea, mucho tiempo antes, cuando Moisés todavía vivía. Aquí, para estas alturas, Moisés ya no vivía. Pero esa es la orden que Dios le dio a Moisés, y aquí la está cumpliendo, la está llevando a cabo Josué y sus ejércitos. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Aquellos cananeos eran malos, perversos, corruptos, crueles. Pero díganme, ¿no sabemos acaso que Dios puede salvar a gente corrupta, cruel, perversa, malvada? Entonces, ¿por qué Dios no les dijo a los israelitas, ¿saben qué? Instruyan a esas personas en la ley de Jehová. Enséñenles la ley, ya después ellos van a ser judaizados, ellos ya van a ser de su misma raza, y pues ya los voy a salvar. No, Dios quería destruirlos. ¿Cómo iban a servir al Dios verdadero si no conocían nada acerca de Dios verdadero? Para que una persona pueda servir al Dios verdadero, tiene que entender quién es el Dios verdadero, qué piensa, qué demanda ese Dios, etcétera. Tenemos que enseñarle, tenemos que instruirle. O sea, esto no se aprende en la escuela. Entonces podemos decir que Dios tenía marcados a estos cananeos para ser destruidos. Desde la eternidad. Vean Proverbios, capítulo 16. Thank you. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Vean, la primera frase, todas las cosas ha hecho Jehová, todos los que decimos ser cristianos creemos en esto. Sí, todo lo hizo Jehová. Pero vean lo que dice después, para sí mismo. O sea, no nos hizo para nuestro bien, nos hizo para Él. O sea, nos hizo porque quiso, y el propósito está en Él, y el fin está en Él. Como dice al final de Romanos 11, ¿no? No, de Romanos 8. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Esto que dice para sí mismo, muchos no están de acuerdo. Y mucho menos estarán de acuerdo con lo que dice al final. Dice, y aún al impío para el día malo. ¿Quién es el impío? El pecador. Dios hizo al pecador para el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día del juicio, el día del castigo, el día que se derramará la ira de Dios. Ahora, dice al final del 4, que Dios hizo al impío para el día malo. ¿Pero qué? ¿Acaso no los impíos tienen muchos días malos? Vean, no hay nadie que no tenga días malos en esta vida. Aún los creyentes podemos decir en un sentido que tenemos días malos, ¿o no? Pero aquí dice que Dios hizo al impío para el día malo. ¿Qué día es ese? Podríamos decir que es el día malo con mayúscula. O sea, todos los impíos tienen días malos, pero ninguno como este. Este sí que será malo. Le van a decir a Dios, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué me creaste? Si yo iba a terminar en el infierno, mejor no me hubieras dado la vida. Esas sí que serán malas noticias para ellos. Estas son terribles noticias. Dios nos hizo para su gloria, no para la nuestra. Existen hijos que son bien caprichudos, que le exigen a los padres, tú tienes que darme, tienes que comprarme. Porque esos hijos piensan que los padres están obligados a darles lo mejor. Vean, ¿los padres estamos obligados a darles lo mejor a nuestros hijos? Bueno, sí estamos obligados a darles lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Ellos piensan que lo mejor son tenis de 1,000 pesos y pantalones de 800 y motocicletas de a 20, 30 mil, cosas así, ¿no? ¿Estamos obligados a darles eso? Y muchos piensan que para eso está Dios. Que Dios nos creó para darnos lo mejor. Entonces, ¿para qué me creó? Yo quiero lo mejor, yo no quiero cualquier cosa, no, no, no. A mí no me hables de chácharas, no, yo quiero lo mejor. En uno de sus sermones dice Paul Washer, si es para la gloria de Dios que yo esté enfermo, escojo estar enfermo. Prefiero estar enfermo, si eso ha de traerle gloria a Dios. ¿Es posible que Dios reciba la gloria estando nosotros enfermos? ¿Sí? ¿Cómo recibe Dios la gloria estando nosotros enfermos? Si le alabamos, si estamos contentos y damos buen testimonio aún estando enfermos. Imagínense un hombre, un paralítico, que le da gloria a Dios por estar ahí en su silla de ruedas, paralítico, que no puede llevarse ni siquiera la comida a la boca, que le tienen que dar de comer. Los que le vean dirán, pero ¿cómo es posible que este hombre está ahí hablando de Cristo, hablando de... No puede ser, está ahí contento. Yo ando corriendo y caminando y no estoy contento y eso está ahí y está feliz. Vean Mateo 7. En el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todos los que dicen creer en Cristo, no todos los que leen la Biblia, entrarán en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que le obedece. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vean lo que dice, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir esto? Nunca os conocí. Quiere decir que nunca supo Dios de su existencia, como no va a saber, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Esta palabra conocí quiere decir, nunca tuve un conocimiento de aprobación de ustedes. Nunca los aprobé. Ustedes
fueron reprobados.
Nunca los aprobé. Obviamente, Dios sí sabía de ellos, de su existencia. Pero dice, nunca tuve intimidad con ellos. Yo nunca los amé. Ustedes nunca me amaron a mí. Vean el libro de Amós. Amós, capítulo 3. Amós está después de Daniel y de Joel. ¿Se acuerdan? Amós, capítulo 3. 3:1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Ven, está claro, Dios les habla a los israelitas. Y dice el 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Vean lo que dice. Solamente a ustedes, dice, los he conocido. Entonces, ¿no conocía a las demás naciones? Claro que sí. Lo que quiere decir aquí, a vosotros solamente he conocido, quiere decir, he aprobado. Un conocimiento de aprobación. Entonces, como Dios escogió a los israelitas, los conoció, los amó, dice, por tanto, dice al final de 2, os castigaré por todas vuestras maldades. Castigaba a los judíos. Castigaba a los judíos porque los judíos eran objeto de las bendiciones como ninguna otra nación. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Por eso es que Dios castigaba continuamente a los israelitas. ¿Entienden ustedes por qué la palabra conocer habla de un conocimiento de aprobación? Entonces, cuando Cristo dice, nunca os conocí, quiere decir, ustedes nunca fueron de los aprobados, ustedes fueron de los reprobados. Vean Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Vean, la palabra conozco habla de esa clase de amor. Conozco mis ovejas, quiere decir, amo mis ovejas. Porque si no fuera así, entonces, vean, diría de otra manera. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, pero entonces no conoce a los cabritos, no conoce a los demás, no. Cristo conoce a todos, Él es Dios. Y luego dice al final del 14, y las mías me conocen. Entonces, conozco quiere decir, amo mis ovejas y las mías me conocen, las mías me aman. Entonces, quieres saber si eres una oveja de Cristo, si tú amas a Cristo. ¿Sí? Si no amas a Cristo, ¿cómo puedes decir que eres una de sus ovejas? Vean otro texto, en Romanos 9. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vean lo que dice aquí. La palabra porque, la primera palabra del versículo, está conectada con lo que dicen los versículos anteriores, ¿sí? La palabra porque es una conjunción. Dice, porque la Escritura dice a Faraón. Pero, ¿por qué ¿a qué se está refiriendo exactamente? Vean, dice en el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y una persona que lee esto dice, ah, caray, ¿cómo es posible que Dios haya amado a Jacob y haya aborrecido a Esaú. Entonces surge la objeción en la mente y dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, no, ni lo piensen, dice, de ninguna manera. Dios no cometió una injusticia al aborrecer a Esaú. Dios mismo está contestando esta objeción que sabía que se levantaría en la mente de las personas que leyeran esto. No hay ninguna injusticia. Y para profundizarse en el tema, saca el tema de Faraón. ¿Sí? Al levantar a Faraón, ¿sí?, para mostrar en él su poder y para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra, Dios no cometió ninguna injusticia. Faraón fue predestinado para ser condenado. ¿Entienden? Dios lo puso en el trono de Egipto para que se opusiera a Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería destruir a Faraón. Y no solamente a Faraón, fue destruido a él y toda su nación. En aquel tiempo Egipto era la nación más poderosa del mundo. Ahora Egipto es un país pobre. Nunca levantó la cabeza Egipto. Porque Dios destruyó a esa nación junto con Faraón. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Los israelitas eran mejores que los egipcios? No. Es que Dios es soberano. Entonces, Faraón fue predestinado, me dice el 17, para esto mismo te he levantado, dice, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, quiere decir esto, que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, quiere decir que Faraón fue escogido para hacer famoso a Dios. Vamos a decirlo así, gracias a Faraón, Dios pudo manifestar su poder con tantas plagas y destruyéndolos ahí en el Mar Rojo. ¿Quién no ha visto la película de los 10 mandamientos? ¿Quién no ha visto la historia de Moisés cuando se abre el mar y se traga a todos los egipcios? Entonces, Dios levantó muy alto a Faraón porque quería glorificar su santo nombre y quería destruir a Faraón. Y eso ocurrió desde la eternidad. Dios quería que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere así glorificar su santo nombre. Dios quiere que sepan que hay un Dios y que ese Dios es todopoderoso. Los gobernantes de este mundo no son todopoderosos. Faraón era un hombre el más poderoso del mundo, pero Dios es todopoderoso. Y quiere que los hombres lo entiendan, que todos los gobernantes del mundo sepan que hay un Dios que está por encima de todos. Desgraciadamente muchos gobernantes cuando llegan a ocupar el poder se llenan de soberbia y quieren que la gente les sirva a ellos, se sienten dueños de la gente. Pero los gobernantes se supone que están puestos por Dios para ayudar a la gente, no para hacerse dueños de la gente. Ahora, vean esta palabra, dice el 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Esta palabra, levantado, es muy interesante. Según el hebreo original, quiere decir esto, vean. Para esto mismo te he ordenado. ¿Sí? O sea, Dios lo puso en el trono de Egipto porque Dios lo ordenó. Yo no sé si hubo elecciones democráticas, pero de todas maneras, como haya sido, Dios lo puso ahí. No fue la casualidad. Vean, y esto que estoy diciendo de Faraón, se dice de cualquier gobernante en este mundo. ¿Por qué en las elecciones pasadas ganó el PAN y no el PRD? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios quiso. ¿Qué hubo fraude? No lo sé, pero Dios quiso que ganara el PAN. No me pregunten por qué, yo no lo sé. Incluso en los casos de dictadores, han existido dictadores que han sido unos asesinos terribles. Aún en el caso de los dictadores, Dios ha querido que las cosas sean así. Dios no comete ninguna injusticia. En aquel tiempo, cuando Faraón era el rey de Egipto, era el hombre más poderoso del mundo. Nadie podía ponerle freno. No había nadie que se le opusiera. Él podía más que todos, pero ¿podría más que Dios? Vean cómo le dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, en ti que crees ser el más poderoso de la tierra. Faraón no estaba dispuesto a dejar ir a los hebreos. Pero no era tanto el asunto económico, porque los judíos, los israelitas, trabajaban de gorra, nada más les daba de comer. Si ustedes tienen un trabajador y nada más le dan de comer, no le dan ni un sueldo, no, es un esclavo. ¿Se imaginan? Entonces, los israelitas contribuyeron en que Egipto fuera la nación más poderosa del mundo. Cuando Moisés apareció, ¿cuántos años tenían trabajando ahí ya de gorra los israelitas? ¿Cuántos? 400, 430. Imagínense que ustedes tuvieran un esclavo que les sirviera 400 años. Ustedes nomás en su hamaca y ahí recibiendo todas las ganancias. Faraón no estaba dispuesto a dejar ir a los hebreos. Pero díganme, Dios es todopoderoso. ¿No puede vencer la obstinación de un hombre? ¿Acaso no ha vencido la nuestra? ¿No pudo vencer la obstinación, la necedad, la terquedad de Faraón? Pudo, pero no quiso. Dice aquí: te he levantado para mostrar en ti mi poder. El poderoso soy yo, no tú. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, hay otro significado en el hebreo, según la palabra levantado. ¿Saben cuál es? Para esto mismo te he preservado. La idea de preservación está implícita. Vean, cuando Faraón nació, cuando era un bebé, ¿no sabía ya Dios que ese bebé iba a ser faraón de Egipto? Ahora, ¿pudo haber muerto ese faraón cuando era niño que estaba enfermo de gripa? ¿Pudo haber muerto? No podía morir. Tenía que ser faraón. ¿Entienden? Si Dios quería salvar a Víctor Manuel Andrade y él fue salvo, digamos, a los 35 años, por decir algo, ¿pudo haber muerto a los 18, a los 20? No. Si Dios quiere salvar a una persona y si la salva a los 80 años, pues tiene que guardarla del mal 80 años. Se enfermará, tendrá accidentes, pero no puede morir porque Dios ha dicho, este se va a salvar. Entonces, Faraón fue preservado por Dios para que llegara al trono y pudiera hacer lo que hizo, oponerse a que los israelitas salieran de Egipto. Vean Éxodo 9. Éxodo 9, 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, dice, que no hay otro como yo en toda la tierra. Vean, nadie se le ponía parar enfrente a Faraón, pero dice, no, tú debes entender que no hay nadie como yo. Y dice el 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Vean lo que le está diciendo aquí. Dice, yo extenderé mi mano para herirte a ti. Esta palabra herirte quiere decir para destruirte o para matarte. Porque vean cómo dice, a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Está claro, ¿no? Y dice el 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es lo que dice en Romanos 9 que acabamos de leer. ¿Ya vieron? Entonces vean, Cada paso de la vida de Faraón, desde que nació hasta que ocupó el trono de Egipto, fue dirigido por Dios. O sea, así como nosotros decimos que Dios tiene un plan para cada creyente, Dios tiene un plan para cada inconverso. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando nació Hitler, ¿no sabía Dios que ese niño iba a causar tantos destrozos? ¿Por qué nació Hitler? Porque Dios quiso. Porque Dios quería quitarle la vida a tantos millones de judíos. ¿Quién era el predestinado? Era Hitler. No era otro, era él. Ahora, vean en Éxodo, capítulo 4. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas de delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Ven, dice, cuando hayas vuelto a Egipto, aquí le está hablando en Madián. Dice, cuando regreses a Egipto, mira que hagas de delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Fue Dios. Ahora, ¿esto lo decidió en ese momento Dios? No, lo decidió desde la eternidad. El endurecimiento de Faraón fue decretado por Dios desde antes que naciera. Ahora, comparen esto que estamos viendo aquí con Génesis 15. Génesis 15, 13. Entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Vean, Dios le está profetizando a Abraham que su descendencia sería esclava de Egipto. Vean, todavía no nacía Isaac, que diga, todavía no nacían sus hijos, no nacían sus nietos, pero ya aquí le está profetizando Dios todo lo que ocurriría. Y dice el 14, mas también a la nación a la cual servirán, a los egipcios, juzgaré yo, dice. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Miren, ¿a quién le profetizó esto Dios? A Moisés, a Abraham. ¿Y en quién se cumplió? En Moisés y en los egipcios. O sea que Dios lo profetizó mucho antes de que ocurriera. Ahora, ¿era posible que no ocurriera esto? Faraón fue un vaso de ira preparado por Dios para destrucción. Fue preparado por Dios antes de que naciera, mucho antes. Vean en Romanos 9. Dice el versículo 22, Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vean lo que dice aquí. Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí también se está haciendo referencia a Faraón. Dios tuvo mucha paciencia con Faraón. Le mandó plaga tras plaga. ¿Pero por qué tantas? ¿Acaso no Dios pudo haberlo aplacado con la primera? ¿No pudo? La plaga que colmó el vaso fue cuando se le murió su hijo. Eso es lo que más le dolió de todo. Y todos los hijos primogénitos. ¿Por qué no fue la primera plaga esa? Desde un principio se hubiera humillado terriblemente. No, Dios quiso irlo endureciendo poco a poquito. Dios estaba detrás del asunto del endurecimiento. ¿Por qué? Porque era un vaso de ira preparado para ser destruido. ¿Destruido por quién? No lo destruyeron los egipcios, no lo destruyó el Mar Rojo, lo destruyó Dios. Usó el mar, las aguas del mar, pero quien lo destruyó fue Dios. Y no solamente destruyó a Faraón, ya lo dije, destruyó a toda la nación de Egipto. Ya vimos en Romanos 9 que dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Dios aborreció a Faraón? Ahora, ¿aborreció a Esaú cuándo? ¿Después de que nació? No, antes de que naciera. Ahora, Dios es injusto que niegue su gracia desde antes de que nazca una persona a esa persona. ¿Es injusto Dios? Dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? No, no la hay. Dios no comete nunca injusticias. Ahora, vimos el texto que dice, para esto mismo te he levantado. Algunos dicen que te he levantado quiere decir nada más te he levantado en el trono. Supongamos que así fuera. Te he levantado en el trono. ¿Dios levantó en el trono a Faraón porque lo amaba? Si ya Dios pensaba destruirlo, ¿cómo es porque lo amaba? Otra cosa. Ustedes saben que Moisés vivió muchos años ahí con Faraón. En realidad vivió 40 años. ¿Sí? Estuvo 40 años en Madián, tuvo que irse lejos. ¿Sí? Y Dios lo estaba preparando allá, estaba detrás de los borreguitos en el desierto, preparándose, ¿no? Si Moisés hubiera continuado con Faraón, ahí en el palacio, en el castillo, ¿Moisés hubiera podido influir en Faraón para que no cometiera las crueldades que cometió después? Pero vean, ¿quién le quitó a Moisés de ahí del palacio? Fue Dios. Entonces, desde ahí empezó su endurecimiento. Al quitarle ese freno, ahí empezó a endurecerse. Existen algunos padres que han corrido a sus hijos de su casa por ser cristianos. Son raros, pero han llegado a existir. Imagínense que un padre malvado corre a su hijo simplemente porque se convierte en el Evangelio, porque está leyendo la Biblia. Ese hijo puede ser una bendición para él, pero lo corre. Entonces, ¿ya cómo será una bendición para él si lo está corriendo? Moisés pudo ser una bendición para Faraón, pero Dios le quitó esa posibilidad. Moisés era un buen hombre que estaba en contra de las injusticias. Díganme, ¿no un gobernante debiera estar en contra de todas las injusticias? Entonces, si Moisés golpeó a aquel egipcio que estaba golpeando injustamente a aquel esclavo israelita, ¿cuál fue el mal que hizo Moisés? O sea, Moisés pudo haber ayudado a Faraón de muchas maneras. Hubiera refrenado su iniquidad. Pero Dios se lo quitó de ahí. En ese lapso, en el lapso en que Moisés estuvo allá en Madián, fue cuando Faraón estableció sus crueles leyes, sus injustas leyes. Entonces, todo eso contribuyó para que él se fuera endureciendo. En ese tiempo, cuando de repente aparece Moisés, ya tenía 80 años. Entonces, Faraón tuvo la oportunidad de llenar la copa de su maldad. Ya había llegado al colmo de su maldad. Dice, ¿quién es Jehová? Imagínense para que un hombre llegue a decir, ¿quién es Dios? A mí, ¿qué me importa Dios? Aquí yo soy Dios y aquí se hace lo que yo digo. Para que una persona hable así. Vean Génesis capítulo 15. Hace ratito vimos el versículo 14, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le está profetizando a Abraham cómo saldrían los israelitas de Egipto. Dice, y tú, le dice Abraham, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? a la tierra prometida, dice. Y en la cuarta generación volverán acá, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuál es el amorreo? Eran los cananeos los que vivían alrededor de Jerusalén. Vean, cuando llegó Josué y con todos sus ejércitos y entraron en la tierra prometida, quiere decir que ya había llegado al colmo la maldad del amorreo. En otras palabras, en esos 400 años que estuvieron de esclavos los israelitas en Egipto, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y todos esos, estaban siendo endurecidos, estaban llegando al colmo de sus pecados. Acuérdense, Dios permite que ciertas personas lleguen a cometer cierta cantidad de pecados. Y cuando Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Ya no quiero que peques más. Yo a veces veo en la televisión esos comerciales donde sale esos adivinos, esos que dicen que te adivinan la suerte. Y ver a esas personas me molesta, me enoja, ¿no? Y yo luego me pregunto, ¿por qué permite Dios que haya gente así? ¿Saben por qué Dios permite? Porque Dios los va a destruir. Dios los ha levantado. Esas personas ganan mucho dinero, pagan sus comerciales en la televisión, que duran muchos segundos. ¿Cuánto cuesta un comercial de esos? O sea, es gente que gana mucho dinero. ¿Pero de qué les sirve ese dinero? Van a ser destruidos. Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Lo cumplió? Vean Proverbios 21. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, de cualquier rey, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Vean, ¿quién inclina el corazón de los reyes para que hagan lo que hacen? Los inclina Dios. Entonces, si un rey establece leyes buenas, Dios inclinó su corazón. Y si establece leyes malas también, no es el diablo, es Dios que permite eso. El diablo está metido en el asunto, claro que sí, pero Dios permite que el diablo incline su corazón. Pero es Dios a fin de cuentas, porque el diablo no se manda solo. ¿Por qué no inclinó Dios el corazón de Faraón? Ay, pues sí, quieren irse a adorar a su Dios en el desierto, quieren irse a la tierra prometida, pues váyanse. No, Dios quería destruir a Faraón y a su pueblo. Ahora, Dios lo hizo, ¿saben por qué? Porque Él es soberano. Y Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiera. Y eso que hizo con Faraón, tiene derecho de hacerlo en el corazón de cualquiera. Si lo hizo con Él, que era el hombre más poderoso de aquel tiempo, imagínense con nosotros. Vean Éxodo 9. Éxodo 9:26. Solamente en la tierra de Gosén. Éxodo 9:26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, en todo Egipto lo hubo, menos ahí donde estaban los israelitas. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Lo que dice Faraón mismo, dice, Dios es justo. Yo soy el malvado, dice. O sea, estas palabras las dijo Faraón después de que Dios había dicho que lo iba a endurecer su corazón. Después de que Dios había dicho que lo iba a destruir, dice, Dios es justo. Como diciendo, si Dios me endurece y me destruye, Él está bien, yo soy el que estoy mal. Su conciencia le decía a Faraón que oponerse al Dios verdadero es una maldad. Vean, si un hijo se opone a su papá, se rebela ante su papá, es algo grave. Pero no pasa de unas nalgadas. Si se opone a un policía judicial, es más grave porque puede ir a la cárcel. Si se opone a un juez, olvídense. Y si se opone en contra del presidente de México, olvídense. Entonces, oponerse a Dios es el más grande mal posible. Cada plaga que Dios enviaba sobre los israelitas, sobre los egipcios, cumplía con su propósito. ¿Cuál era el propósito? Endurecer a Faraón. Nosotros hemos dicho, y lo repito, que los que no se ablandan ante las providencias de Dios, se endurecen. Una persona que de repente tiene un grave problema, una grave enfermedad, una gran necesidad, un accidente, cosas por el estilo, y no se ablanda, entonces se endurece. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando les ocurre una cosa de estas? El propósito que Dios tiene en todas estas cosas es ablandarnos, pero si nos endurecemos es nuestra culpa, Dios no tiene la culpa. Pero escuchen, si una persona se ablanda ante una providencia oscura y otra persona se endurece, Dios cumple sus propósitos en ambos casos. O sea, Dios quiere que unos se ablanden y Dios quiere que otros se endurezcan. Dios quiere que cumplan la maldad, el colmo de sus pecados para destruirlos. Dios tuvo mucha paciencia con Faraón. Mucha paciencia. Vean en Éxodo, en el capítulo 15. El capítulo 15 de Éxodo habla de la reacción de Moisés y del pueblo de cuando ya fueron ahogados Faraón y su ejército, ¿sí? O sea, el mar se cierra sobre los egipcios en el capítulo 14. Y en el capítulo 15 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, dice, se ha magnificado. O sea, Dios es grande. Más grande que cualquier persona en este mundo. Y vean lo que dice en el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Vean lo que dice acá. Está diciendo con esta palabra, magnífico en santidad, que Dios no cometió ninguna injusticia en el caso de ahogar a tantos soldados en el Mar Rojo. Vean, los soldados que trabajaban para Faraón recibían un sueldo. ¿A quién servían? A Faraón. ¿Acaso no un soldado debe de servir a su gobernante? Claro que sí. Si un soldado del ejército mexicano le mandan ir a matar a los narcos y los mata, ¿es culpable de matar narcos? No, porque su gobierno lo está mandando. No está cometiendo ninguna injusticia. Vean, eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Dios no cometió ninguna injusticia. Al quitarles la vida a aquellos soldados y al faraón, Dios no cometió ninguna injusticia. Este es el cántico de Moisés, así se llama. El cántico de Moisés. Dice el 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? A Moisés y a los israelitas les dio mucho gusto ver ahogados ahí a los egipcios. Ahora, les dio gusto porque eran rencorosos. ¡Qué bueno para que se les quite! No. A nosotros, cuando estemos en la gloria, cuando veamos a muchos en el infierno, ¿nos va a dar gusto eso? ¡Qué bueno para que se les quite! Mucho tiempo Moisés estuvo con Faraón. Era, en un sentido, su padre adoptivo. ¿Cómo no lo iba a querer? Lo amaba. Pero cuando él murió, dice, lo que merece, Dios es justo. Miren Apocalipsis 15. que habla del fin del mundo en el Apocalipsis 15, y vean lo que dice en el versículo 1. Dice Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vean, la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo. Y luego dice el 3, no, vean el 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas, con las arpas de Dios, dice el 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Esto está en Éxodo 15, el capítulo que acabamos de ver. Vean, dice en el 3, canten el cántico de Moisés, es lo que estamos viendo en Éxodo 15. ¿Por qué en el cielo se cantará el cántico de Moisés? Porque el cántico de Moisés atribuye justicia a Dios y santidad. Dios no es injusto, Dios es santo. Al castigar a los hombres y mandarlos al infierno, Dios es justo y es santo. Dios no va a cometer ninguna injusticia con ninguno. Los santos en el cielo no son rencorosos, pero ellos entienden que Dios tiene que hacer justicia. A los santos les da gusto que Dios vindique su santo nombre, porque los hombres creen que Dios no es santo. Los hombres creen que Dios es injusto, que Dios es cruel, que Dios comete errores, que Dios no existe, que Dios... Los hombres no entienden quién es Dios, el Dios verdadero. El día del juicio, el nombre de Dios quedará por encima de todos. Entonces, escuchen, Dios hizo lo bueno y lo justo al crear a Faraón, al ponerlo en el trono, al endurecerlo y al mandarlo al infierno. Dios reprobó a Faraón desde la eternidad. Pero vean otra cosa, y esto nos va a ayudar a entender todavía más el argumento. Al crear a Faraón, vean lo que les voy a decir. Al crear a Faraón, Dios no obró ni justa ni injustamente, sino soberanamente. O sea, aquí no está de por medio ni su justicia ni su no justicia. Es que Dios es soberano. Vean Romanos 9. Dice el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La palabra potestad se traduce de diferentes maneras. Una de ellas es derecho, poder, autoridad, ¿no? No tiene potestad, no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No tiene derecho? Yo soy un alfarero. Aquí tengo el barro y aquí tengo esa cosa que da vueltas. Agarro el barro y me pongo a hacer una olla muy bonita. Una olla preciosa, me esmero y le pongo sus adornos. Y luego con esa misma masa, hago una olla fea, una olla tosca, una olla rústica, burda. ¿Es injusto? Es mi barro. Yo puedo hacer con mi barro lo que yo quiera. Pero ustedes dirán, bueno, pero lo es que los hombres no somos barro. Bueno, somos hechos de tierra, somos hechos de barro. Dios nos formó de la tierra. Pero vean lo que dice aquí, en el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? ¿Cuál misma masa? Vean, la misma masa caída. O sea, todos los que estamos en este mundo, seamos cristianos o inconversos, somos hechos de la misma masa pecadora. Tan pecadores somos los cristianos como los no cristianos. O sea, todos somos pecadores por culpa de Adán. Entonces, Dios hizo de esta masa unos escogidos, unos predestinados para ir a la gloria. ¿En dónde está la injusticia? Dios es soberano. Imagínense que un hombre le dijera a un alfarero: oye, ¿por qué hiciste esta olla tan fea? Esa cazuela tan fea, mira, está mal hecha. Eres injusto. Si le dijéramos injusto a un alfarero, te pegaría una carcajada. ¿Injusto? Vean lo que dice, ya vimos el 17, ¿no? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te ha levantado, etcétera, y dice el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vean, al que quiere. ¿Por qué? Porque es soberano. Pero a la gente no le gusta esta doctrina, y dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, si yo no me arrepiento, si yo no me ablando, entonces, ¿por qué me echa la culpa si Dios me hizo así? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si su voluntad fue hacerme así. Pero vean, la objeción la contesta en el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué quiere decir la palabra alterques? ¿Quién es tú para que pelees con Dios? Para que discutas, para que te rebeles. Dice, más antes, oh hombre, dice, eres un hombre, él es Dios, ¿quién eres tú? Dice el 20, al final, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Dirá, así diría Faraón, ¿por qué soy tan duro, Dios? ¿Por qué me hiciste así? No, dice, Jehová es justo, yo soy impío. Dios fue injusto al amar a Jacob y aborrecer a Esaú. ¿Jacob merecía el amor de Dios? Ningún pecador merece el amor de Dios. Entonces, si Dios fuera justo, no hubiera amado ni a Jacob. Lo hubiera aborrecido. Es lo que dice el versículo 13, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si Dios fuera a ser estrictamente justo con todos los habitantes del mundo, nos aborrecería a todos y nos mandaría a todos al infierno. Entonces, de entre la misma masa caída pecadora, Dios quiso salvar a unos, predestinar a unos para que fueran a la gloria. Pero todo se basa en la voluntad soberana del Creador. Dios ama a uno y aborrece a otro. Concede a unos misericordia y a otros los endurece. Y Dios no trata de justificarse por eso, dice, yo soy el soberano y yo hago lo que quiero. Estas frases al final del versículo 18, muchos las aborrecen, dice al final del 18, y al que quiere endurecer, endurece. Incluso muchos teólogos, muchos comentaristas han alterado, adulterado el significado de estas palabras. Hay algunos que hablan, vean, de un endurecimiento judicial. ¿Saben ustedes cómo describen los teólogos esta palabra? Un endurecimiento judicial. Dicen que Dios endurece a las personas que rechazan el Evangelio. Ah, como tú no quieres saber nada de mí, te abandono, te endureces. Entonces, las personas se endurecen porque Dios las abandona, porque rechazan el Evangelio. Pero entonces, ¿dónde está la causa y dónde está el efecto? ¿Por qué algunas personas se endurecen? ¿Porque Dios los abandona? ¿O es al revés el asunto? He ahí la cuestión del asunto. En el capítulo 1 de Romanos dice que a los antediluvianos Dios los entregó a una mente depravada. Como no quisieron tener a Dios en su noticia, como no quisieron saber de Dios, dice, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces, como ustedes saben quién es el Dios verdadero y no quieren saber de mí, ahí nos vemos. Los abandonó y ellos se endurecieron. Se endurecieron porque Dios los abandonó. Eso es lo que dicen algunos. Este sería el endurecimiento judicial. Pero díganme, los que yo les mencioné, que vivieron aquí antes de que vinieran los misioneros de otro país, los que vivieron en toda la época novohispana, y los indios que vivieron antes, ¿tuvieron un endurecimiento judicial? ¿Conocieron el Evangelio? No. Y hay otros teólogos que hablan de un endurecimiento soberano.
Y ese es en el que nosotros creemos, lo que la Biblia dice. Dios endureció a Faraón porque él es soberano.
Hay muchas personas que no oyen el Evangelio. Muchas personas mueren sin haber conocido el Evangelio. Incluso en México, muchísimos han muerto. Están muriendo ahora. Hay muchas personas que viven en la sierra que no tienen el Evangelio verdadero. Que ni siquiera tienen acceso a la Biblia, o a la Biblia en español, o a la Biblia en su dialecto. ¿Qué esperanzas tienen de ser salvas esas personas? Este endurecimiento judicial se puede traducir como: Dios rechaza a los pecadores porque los pecadores lo rechazan a Él. ¿Sí? Pero esta clase de endurecimiento no es así. El endurecimiento judicial es: Dios los endurece porque ellos endurecen. Pero entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Acaso Faraón se endureció porque quiso endurecerse? Dios había decretado que así fuera. Él vio muchos milagros y no fue salvo. ¿Cuántos milagros vio Faraón? Es lo mismo que pasó con Judas. Vean otro texto que aclara también este asunto. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses 2. Aquí en estos versículos está hablando del anticristo, en los versículos 7 y 8 y 9. Y dice en el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ven, aquí está hablando de personas que conocieron el Evangelio. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vean, dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, los que creen en esta teoría del endurecimiento judicial apelan a estos versículos. Dios los abandona porque ellos lo abandonaron. Conocieron el Evangelio, pero no lo aceptaron, no lo recibieron. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice al final del día. Pero repito, esto no puede aplicarse a tantas personas que no conocieron el Evangelio. No conocieron el Evangelio porque Dios no quiso. Incluso Faraón no conoció el Evangelio. Ahí tuvo a Moisés y vio milagros, pero el Evangelio no lo conoció. Pero ven una cosa, en el capítulo 1 de Romanos no existe la palabra endurecer. Y aquí en este texto tampoco. Sí, o sea, no se puede aplicar a lo que estamos viendo. Lo que sucede es que en Romanos 9 no hay tal cosa como un endurecimiento judicial. Es un endurecimiento soberano. Al que Dios quiere endurecer, lo endurece. O sea, no está hablando Pablo, ahí en Romanos 9, de los que no quisieron creer en la verdad. No está hablando de esos. Dios ejerce su misericordia de quien le place y endurece a quien le place. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él es soberano. Nosotros somos hombres. ¿Qué le vamos a cuestionar? Vean Juan 12. Les dice Jesús a sus seguidores: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ven, no querían creer en Jesús. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, vean lo que dice el 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Se acuerdan ustedes de qué quiere decir la palabra señales? Eran milagros que Cristo hacía que apuntaban a su deidad. Los milagros que Cristo hacía demostraban que Él era Dios, pero a pesar de sus milagros, no quisieron creer que Él fuera Dios. Ahora, dice al final del 37, no creían en Él. Y vean lo que dice en el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer. ¿Quiénes? Los que escuchaban a Cristo, aquellos fariseos necios, dice, por esto no podían creer, dice, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién cegó los ojos de aquellos fariseos? Pues Dios. ¿Quién endureció su corazón? Dios. Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. ¿Por qué? Porque Dios no quería salvarlos. Escuchaban la predicación de Cristo, veían los milagros, pero Cristo no quería salvarlos. ¿Por qué? Por eso cegó sus ojos. Ahora vean el 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vean, la palabra brazo habla del poder de Dios. Dice, ¿a quién se ha revelado el poder del Señor? A los escogidos. ¿Entienden? El poder del Señor lo entienden los escogidos. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es que yo soy salvo? ¿Por mi poder? No. ¿Por mi inteligencia? No. ¿Porque soy bueno? No. ¿Por qué fui salvo? Porque Dios quiso salvarme. Porque Dios quiso revelarme a Cristo. Dios quiso darme luz para entender quién era Cristo. Yo doblé mis rodillas delante de Jesús porque Dios lo hizo. Yo, orgulloso y soberbio, que iba a andar doblando mis rodillas delante de nadie. Yo era tan terco como Faraón. Pero si Dios humilló mi soberbia y me hizo, abrió mis ojos para que viera a Jesús, bendito sea Él. Vean, al final del 40 dice, vean todo el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, o sea, para que no vean, tengan ojos espirituales y entiendan con el corazón. Vean, aquellos entendían, pero con su mente nada más ciertas cosas, pero no entendían con el corazón. Dice, y se conviertan y yo los sane. Aquí la palabra sane no habla de sanar en sentido físico. No, habla de sanar de su mortal enfermedad del pecado. O sea, quiere decir, y se conviertan y yo los salve. Dios no quería salvarlos. Ahora vuelvan a Romanos 9. Ya vimos el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué nos echa la culpa? ¿Por qué nos dice que somos culpables? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pues si yo soy pecador, es que Dios quiere que yo sea pecador. No puedo ser de otra manera. Una persona puede decir, si la salvación depende de Dios, y Dios dijo quiénes iban a ser salvos, y si Dios tiene misericordia de quien quiere, solamente de los escogidos, entonces, si yo no me arrepiento, pues yo no soy de los escogidos. Entonces, ¿por qué se enoja si no me arrepiento? No tiene por qué enojarse. ¿Quién va a resistir a su voluntad? Si su voluntad es que yo no sea de los escogidos, pues entonces no tiene por qué enojarse conmigo. Pero vean en el versículo 20, Pablo no defiende a Dios. Ay, pobrecito de Dios, ya está en un problema, mire, ya están enojados contigo. No, miren, vean lo que dice en el 20. Más antes, hombre, ¿quién eres tú? Dice, para que alterques con Dios. Es el texto que está ahí en la foto del niño que estaba allá atrás, cómo está un niño en la mano de su papá. Si ¿sí vieron la foto? ¿No? ¿Ya no está? ¿Ya se robaron esa foto? Ahí está. O sea, ese texto quiere decir que estamos en las manos de Dios. Dios nos aplasta, sí. Pablo no dice aquí, no les contesta, ay, es que ustedes no pueden resistir la voluntad divina, no, pues la voluntad de Dios es que no sean salvos, pues ya ni modo, ya se amolaron. No, no dice eso. Es más, tampoco dice Pablo aquí que a lo mejor están malentendiendo sus palabras, no. Nada, está bien claro, Sí, la persona que quiere entender estos versículos está sencillo, no es complicado el asunto. La complicación, la complejidad está en el corazón de las personas que no quieren entender que Dios ha escogido a unos para ser salvos y no a otros. Lo que dice bien claro es que no tenemos ningún derecho de pelear con Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que somos vasos en las manos del alfarero. Es una locura, es una blasfemia hablar en contra de Dios. Alguna persona puede pensar como dice aquí al final del versículo 20, dice, ¿por qué me has hecho así? Una persona puede llegar a pensar, ¿qué me pasa? He tratado de arrepentirme y no puedo. Yo quiero creer en Cristo, pero no puedo. Leo la Biblia y no entiendo, ¿qué me pasa? Me gusta el pecado, no puedo dejar el pecado, ¿por qué Dios me hizo así? No, Dios no es culpable de eso. Dios hizo al hombre justo, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre porque quiso, buscó el pecado. Dios tomó en cuenta a la masa como ya caída, y de entre la raza caída, de entre esa misma masa, quiso salvar a unos y no a otros. O sea, Dios no es culpable, Dios no hace a los hombres perfectos y luego él mismo mete el pecado en ellos. Yo quiero que ustedes sean pecadores. Ya después de que yo los hice pecadores, voy a salvar a unos y a otros. No. Los hombres son pecadores porque quieren. Como dijo Faraón, Dios es justo, el malvado soy yo. Entonces, si tú no quieres arrepentirte, no le eches la culpa a Dios. Imagínense un hombre que dice, yo sé que Dios es santo, yo sé que Dios odia el pecado, yo sé que hay un infierno, pero pues ya ni modo, pues a mí me gusta el pecado. ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Es justo que Dios te condene, pues es lo que mereces. ¿Qué le vamos a responder a esa persona? Si tú no puedes arrepentirte de tu pecado, la causa no está en Dios, está en ti. Lo que sucede es que los hombres pecan y pecan tanto que llega el momento en que aman tanto su pecado que ya no lo quieren dejar. Están tan acostumbrados, tan habituados a pecar, que les gusta más eso que cualquier otra cosa. Es su Dios el pecado. O sea, esta doctrina de la reprobación no enseña que Dios tomó personas inocentes y las hizo pecadoras para divertirse. Ay, los voy a hacer pecadores para divertirme mandándolos al infierno. No. Vean en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas. El hombre es capaz de inventar las peores perversiones. ¿Por qué quiso Dios escoger a unos para ser salvos? Para mostrar su gracia soberana. ¿Y por qué no quiso salvar a otros? Para mostrar su justicia soberana. Dios no comete ninguna injusticia en ningún caso. Los hombres caímos en Adán. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y las personas que quieren estar así, que prefieren estar así, ¿van a decir que Dios es injusto si los manda al infierno? Si tú dices, tengo el corazón muy duro, Dios no es culpable. Tú ya sabes quién puede quitar la dureza de tu corazón. Cristo dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Cristo les dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero si tú no vas a Cristo, no es porque Cristo no quiera. Cristo te invita y te invita de nuevo hoy. Y ve a Cristo y Él te va a perdonar y te va a salvar. Pero si no quieres ir a Cristo, ¿qué va a hacer Dios? Si no vienes a Cristo hoy, si no te arrepientes de tu pecado hoy, te vas a endurecer. Y te estás endureciendo porque tú quieres. O sea, tú no veas el endurecimiento de Dios, tú ve el tuyo. Otra cosa, si Dios reprueba
algunos para ser salvos
los reprueba para que no sean salvos. ¿Qué con la bondad de Dios? ¿Acaso Dios no es bueno? Vean, los inconversos, los reprobados, gozan de muchas bendiciones. Incluso hay inconversos que tienen más bendiciones que los cristianos, que les va bien en todos sus negocios, que están sanos, sus hijos, todos les va, tienen su carrera, su título, y se van a Harvard, y a Yale, y a Oxford, y quién sabe qué, y al TEC, de cuando menos, ¿no? Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos. Los inconversos gozan de muchas bendiciones, bendiciones temporales. Pero a los cristianos los ha escogido para darles bendiciones eternas. Bendiciones que nunca se acaban. Todo lo que tenemos aquí se va a acabar. Lo vamos a perder. Nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Pero en el cielo tendremos bendiciones que nadie más tuvo aquí en esta tierra. Ahora, Dios bendice a los reprobados. ¿A qué conclusión llegan los millonarios que tienen tantas bendiciones? ¡Ay, qué bueno es Dios! Tanto me ha bendecido a Dios que voy a dejar el pecado. No, hombre, ¿qué van a dejar el pecado? Al contrario. Menosprecian la bondad de Dios, ignorando que su paciencia y su benignidad los guían al arrepentimiento. Dios les concede bendiciones para que se arrepientan, pero son tan necios que piensan que Dios los bendice porque los ama. No. ¿Qué van a decir los millonarios que mueren sin arrepentirse? ¿Qué va a decir Carlos Slim si no se arrepiente cuando esté en el infierno? ¿Qué va a decir? Le va a decir Dios, tanto dinero que te di, Carlos, ¿para qué te lo di? ¿Para que te sintieras el dueño de México? ¿Para que quisieras ser presidente también tú? Desgraciadamente, los hombres que tienen tantas bendiciones, no les aprovecha, no les sirven de nada. Las bendiciones temporales nunca convirtieron a nadie, porque si así fueran, todos los ricos serían convertidos. Y desgraciadamente es al revés, hay más pobres convertidos que ricos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres así. Eres un Dios sorprendente y maravilloso. Terrible eres. Oh Dios, pon tu temor en nosotros para que nos apartemos del pecado. Oh Dios, ayúdanos a ser agradecidos con lo que nos das, a estar contentos con la salvación. Tenemos lo que millones no tienen. Oh Dios, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque has abierto nuestros ojos para conocerte. Abre los ojos de tantos que no te conocen, de tantos que no son salvos en este país. Oh Dios, salva las almas y ayúdanos a colaborar contigo en esta tarea de buscar la salvación de los que nos rodean. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.